En Farmacias Los Hidalgos atendemos cada detalle. Por esto, cuidamos del manejo de cada medicamento garantizando su integridad para brindarte seguridad y confianza. Contáctanos por teléfono, por WhatsApp, en nuestra página web o en nuestro Instagram @farmaciaslosHidalgos. Farmacias Los Hidalgos, desde 1975, brindando atención farmacéutica confiable.
Si buscas los más altos estándares en maderas, laminados y terminaciones, Fins es tu respuesta. En nuestra tienda tienes el más amplio portafolio de productos para que tu ambiente quede tal como lo imaginaste y lo soñaste. Ofrecemos entregas locales y regionales para tu comodidad. Si tu fin es la calidad, Fins es tu material. Descubre más en Maderas Ibéricas.
En Banco Promérica contamos con un servicio cercano, productos innovadores y respuestas ágiles. Y si eres como yo que no te gusta ir a una sucursal, nos enorgullece contar con las mejores plataformas digitales, siendo pioneros en billeteras digitales para tarjetas de crédito y débito, apertura digital de cuentas y tarjetas de crédito, Alicia, nuestra chatbot de atención rápida y precisa, y desembolsos Credit Plus a través de nuestra app. Descarga nuestra app Promérica en Play Store y en Apple Store.
OneMax transforma tu empresa con productos innovadores, confiables y escalables, ofreciendo internet, voz, conectividad y ciberseguridad. Todo esto complementado con valores agregados como ráfagas, OneCare, doble disponibilidad, entre otros. Visita la página web OneMax.com y sus redes sociales en OneMax RD. OneMax, el internet oficial de los pesos pesados.
Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, Pesos Pesados. Bueno, tenemos a Patty de vuelta ya.
Yo estaba de vuelta el pasado también.
Será que le hacía mucha falta, Patty.
Sí, en verdad me hacía mucha falta.
Lo que pasa es que hoy escuché uno que tú no estuviste.
Yo lo escuché y yo dije, yo misma me hago falta.
Antes de que el equipo de producción extendido lo diga, faltaba la chispa, ¿verdad?
No, bueno, escribieron en Instagram, los fanáticos, porque Patty, vamos a estar claros, Patty es la que tiene fans aquí, es Patty.
El fan favorite. Tú tienes fans, loco. Pesos pesados.
Pero a las 9:30 de la mañana ya habían escrito, falta la parte femenina.
También es que hay advocates de este trío dinámico.
Pero coge tu compliment. Javier te está diciendo que
gracias,
faltó la chispa.
Gracias, Javier, es verdad.
Bueno, señores, seguimos en esta quinta temporada. Yo creo que vamos bien, Patty.
Vamos muy pesado. Hoy vamos a hablar como de carga pesada y de cosas de carga pesada.
Bueno, yo estoy contento, la verdad, porque bueno, la comunidad de Patreon y de YouTube memberships ha seguido creciendo.
Me entretiene mucho ese grupo de WhatsApp.
Está bien, ya la gente. Cool. Me encanta que tenemos el feedback inmediato.
Yo no sé qué le han hecho. Patty no responde el celular y ahí responde siempre.
Sí, eso, oye, tú tienes que decidirte porque a veces te estamos escribiendo por el grupo
bueno,
de nosotros.
Bueno, déjame decirle que ahora este grupo me ha puesto en compromiso porque yo me emociono para escribir este grupo, pero cuando me están hablando de trabajo o algo me expongo porque no respondo lo otro.
Bueno, tenemos un equipo súper activo ahí. Ya tenemos una persona que está, yo creo que nos está ayudando a hacer los clips, apunta las frases.
Sí, célebres. Esa persona, por favor, continúa con su labor. Es increíblemente apreciada.
Pero es súper cool porque nosotros creo que los viernes tipo mediodía en la tarde, ya nosotros publicamos el episodio ahí y tenemos un feedback antes de que llegue a la masa, por así decirlo.
Recuerden que cuando están en una de nuestras comunidades, reciben el episodio 3 días antes.
Correcto.
Sea que tienen el chance de verlo antes y obviamente su feedback, nosotros entonces lo tomamos en consideración para
tendremos
cuando se lanza
un cóctel por temporada para los miembros, pero también hay mucho contenido exclusivo, en gran parte académico, que estará disponible para aquellos patrones, y la idea es que todos los recursos que recaudemos los reinvirtamos para la misma comunidad.
Correcto.
Sol, antes de comenzar el episodio, recordatorio que tenemos nuevamente las becas pesadas junto al TEP de la
Pucamaima.
Eso
me tiene muy emocionada.
Y parece que son buenos estudiantes porque este año son más.
Bueno, el índice promedio es 3.54 o GPA, como algunos GPA le dicen, de los que recibieron la beca en la temporada pasada. Y en esta temporada ya no son 10, son 15.
Y 15 en más becas. Áreas ahora.
Hay más áreas. Pueden verificar en Instagram donde tendrán mucha más información, y ni hablar de que en la página web no solamente está la información, sino que también está el formulario para aplicar.
Y si a usted el episodio de hoy le interesa mucho y le interesa profundizar en el área de logística, vamos a tener una beca en esa área también.
Tenemos una beca en logística a través del TEP de la Pucamaima, que son carreras técnicas, y por algo pusieron logística ahí.
Claro. Y algo, obviamente ahí hay un montón de otras cosas, desde mercadeo, publicidad, administración de MIPYMES, en fin, vayan a la web y allá tienen toda la info.
Y hablando de logística, hoy tenemos otra vez una empresa centenaria. En esta temporada van dos, me parece.
Sí.
Creo que por lo menos una. Yo sé que en esta temporada centenaria, ajá, pero ya en el programa...
Van varias.
No, tenemos dos.
Emilio
Moro.
Ah, bueno, sí.
Ah, y correcto.
Estuvimos en la bodega, Emilio Moro, y yo espero que haya salido. Pero en esta temporada llevamos dos empresas centenarias que definitivamente tiene un valor especial, porque estamos hablando de 100 años de experiencia. No hay manera de que no hayan fracasado en algo y lo hayan podido corregir en el tiempo. Y han aprendido. Y eso va pasando de generación en generación. Aparte de que rompe, ¿cómo fue que dijo Carlos Iglesias?
Con la estadística
de que muera en la tercera generación. Y para eso, tenemos aquí al presidente de esta empresa centenaria, de Shad Logistics, el presidente Alexander Shad. Bienvenido, Alex.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Que ya nos dijeron que no le podíamos decir Alexander.
No, así Alex, como, no por me favor.
Pueden decir, corregí después.
Así como no me pueden decir Patricia.
Demasiado formal.
Bueno, bienvenido. La verdad que estos episodios con temas de logístico no son necesariamente los temas más conocidos por la masa, por así decirlo, porque pasan muy trabatidores. Pero es tan importante que llega incluso a pesar hasta un 40% del costo muchas veces. O sea, y ni hablar de la importancia que tiene, porque todo lo que está alrededor de nosotros lo mismo es importado, en claro, el caso de Dominicana por lo menos. Pero no solamente eso, sino que como país hemos seguido avanzando, han venido y han entrado unos elementos que no existían hace, qué sé yo, 10 años, con los temas de almacenes logísticos, el famoso hub del Caribe que siempre se ha hablado.
Y temas de tecnología también, que hacen que todo esto... Creo que esta puede ser una de las industrias más favorablemente afectadas por todo el tema de la tecnología y inteligencia artificial y demás.
Y yo creo que hoy tenemos una buena oportunidad para ver esos inicios en el mundo total y completamente análogo.
No, eso era cuando llegaban en burro, me imagino, ¿no? En carreta y caballo.
Entonces tenemos Empresa Centenaria. Es una empresa multinacional con presencia en 7 países.
Que eso, mira, no lo sabía.
Tampoco.
Oye, pero interesante, ¿no? Uh-huh. También es miembro de AmCham. Y yo quisiera que hablemos un poquito de la Cámara de Comercio Norteamericana, ¿verdad? Por sí, ahí, más o menos la traducción.
Uh-huh. Uh-huh. American Chamber of Commerce.
Wow. Pero que no hemos hablado mucho de...
No, hemos hablado de otros gremios, de otras instituciones, pero esa que, by the way, como tú decías, fuera de aire... Es nuestro segundo partner principal a nivel de importación y exportación.
Y tiene una huella enorme. O sea, hace unos almuerzos espectaculares con gente de mucho peso.
¿Comiste bien ahí?
Yo he ido 3 veces y me he ido bastante bien. Sí. Voy, me siento apuntado a quién podemos entrevistar.
Carnita término medio.
No, pero es bien. Porque incluso han llevado políticos, llevan empresarios. Hay de todo. Y es un almuerzo que generalmente... todo un monólogo donde, o sea, que tú te llevas información que no está por ahí rodando. O sea, uh-huh, es de verdad que es bastante productivo. Nos robamos full la intro de Alex, pero bienvenido. Queremos conocer de dónde está la familia. Primera vez que tenemos una familia suiza, claro, o con orígenes suizos por lo menos.
Usualmente nuestros inmigrantes son españoles, de descendencia árabe, española. Han aparecido uno que otro italiano por ahí también.
Pero primera vez de Suiza, y ya ustedes son dominicanos, orígenes suizos. Uh-huh. Pero sí, queremos conocer cómo inicia esa historia y cómo entonces llegamos hasta hoy. Uh-huh. Con toda esta tecnología, como decía Patti. Uh-huh. Vámonos al análogo primero.
Bueno, comenzó la empresa con mi abuelo. Él salió de Suiza a los 18 años, era muy emprendedor, se fue a Italia, vivió allá un año, se cruzó Siberia, llegó a Japón. En ese tiempo en tren, ¿verdad? Y hay cuentos de cómo casi lo deja el tren en varias estaciones de Siberia y el próximo tren una semana después. Ahí no estaba tan coordinada la logística con él en ese tiempo todavía.
Yo me estoy imaginando como Vikings, ese trayecto.
Pero espérate, imagínate de Suiza a Japón en tren.
En tren. ¿Y el idioma?
Sí. Los.
Hoy tú pones el celular y él te traduce, pero en esa época...
Entonces vivió en Japón, en Filipinas como unos 8 años y tuvo en ese mundo de Asia representando empresas suizas de comercio, de trading, como broker. Sabía mucho de puertos, llegó a Nueva York, no recuerdo exactamente por qué, años después, y ahí en el periódico vio un anuncio que un suizo en un ingenio de Dominicana en San Pedro de Macorís necesitaba un asistente. Y él aplicó por carta, obviamente, y lo aceptaron, se embarcó, tú sabes, eso eran 3 semanas llegar aquí, hasta aquí, de Nueva York, y ahí llegó al ingenio, no le gustó el trabajo, y comenzó a ir a los puertos, que era lo que él conocía. Y hablando de análogo y de innovación, la primera innovación que tuvo, todos los barcos, los manifiestos, que es donde dice qué viene de carga, cuánto pesa, etcétera, eran todos unos libros grandísimos escritos a mano. Y él tenía la innovación, que era la máquina de escribir. Que la trajo de afuera y entonces ahí comenzó con su...
¿En qué año más o en qué época él llega aquí al país?
1920.
Okay.
Y la empresa la comienza en 1922.
Okay.
Entonces ahí comenzó.
¿La empresa cómo empieza? ¿Cómo qué?
Como agente naviero. Él solo, y después se fue adicionando otras funciones. Pero básicamente representando a líneas internacionales de carga que no tienen oficinas aquí en Dominicana y necesitan a la gente para que venda la carga, la reciba, la descargue, la cargue.
¿En ese momento, dónde tenía él asiento, digamos? ¿Aquí en la capital o estaba, sí, en otra provincia?
En la zona colonial. Ahí
cerquita. O sea, él se vino de San Pedro y vino para acá.
Y vino para acá, por aquí. Aquí, aunque San Pedro era un puerto importante, ya la mayoría de la carga estaba llegando a Santo Domingo.
Echando un chin para atrás, un agente naviero al final es el equivalente a un agente inmobiliario. O sea, tú tienes gente que necesitan llevar carga y entonces tiene barcos que tienen espacio disponible.
Correcto.
Y tú eres el que te ha encargado de cruzar a esa la necesidad y la... La oferta y la demanda.
La oferta y la demanda, sí.
Pero eso no fue una pregunta, ya tú lo dijiste.
No, pero gracias, lo entendí mejor.
Sí.
Pero fue una muy buena manera, ¿verdad?
Sí. Era para que me valide.
Y además, muchas veces el estibador descarga y carga el buque también, físicamente.
Okay.
Son esas dos funciones principales.
Buenísimo.
Sí. Entonces comenzó ahí en la zona colonial, en la Tarazana, ahí al lado de la plaza.
¿Ustedes tienen algo ahí, por ahí?
Después se mudó, como creo 30 años después, en otro lugar frente al puerto de Santo Domingo. Hay un edificio de 3 pisos que ya no estamos ahí, lo donamos para un instituto logístico ahora.
Okay.
Wow, de eso tenemos, o sea, también que tenemos que hablar. Entonces, década de los 20... Él arranca con esta empresa. No sé qué más tú sabes de esa época, porque fue hace un ratico.
Sí.
¿Cómo sigue evolucionando quizás hasta la segunda generación?
Sí, bueno, ahí ellos se desarrollaron como representantes de barco. Era otra época, todo se hacía a mano, en sacos, no habían contenedores. Los contenedores comenzaron como el año 1970, por ahí a llegar. Pasaron la Segunda Guerra Mundial, Trujillo, o sea, toda esa época era una forma muy diferente, más lenta de hacer negocios, pero él construyó la empresa hasta la segunda generación, que ya entraron montacargas, más maquinarias que ayudaban en el trabajo de descargar y cargar los barcos, porque era solamente empresa naviera. Y esa es ya la segunda generación. La segunda generación también desarrolló la carga aérea y se fue diversificando en otro tipo de transporte, en cabezotes para la carga pesada de los puertos y almacenes. Y más o menos hasta ahí. Después hicieron un poquito de aduana.
¿En qué año empieza esa segunda generación ya
como
activamente? Tu abuelo se encontró con una dominicana, se trajo una suiza. ¿Cómo fue el esquema ahí?
Engañó a una suiza, le habló maravillas, y cuando llegó aquí, o sea, no había nada. Creo que había 1,5 millones de personas y la conoció en Nueva York y la trajo posteriormente a mi abuela y después sí le gustó quedarse.
Ok, entonces de ahí nacen ¿cuántos hijos? Creo que
3 hijos.
No, sí. más que eso era también, o sea, ¿en qué año ellos empiezan como a integrarse y todos esos cambios que tú estás diciendo de eficientizar el negocio, de introducir nuevas líneas? ¿En qué año que empiezan como sucede? Para darle contexto a la gente de tiempo.
Sí, eso 1965, 70, por okay. Ahí. Después de la Revolución, ahí se dinamizó mucho el comercio internacional. Y entonces ahí sí entraron tecnologías como de maquinaria, de grúas, los contenedores. Fue una revolución grandísima. Los barcos antes para descargarlo duraban 10 días. Y wow, para cargarlo, entonces con el contenedor duran un día. sea, fue un gran cambio en tecnología esa parte.
Entonces, tenemos esa, digamos, segunda generación, ¿con cuántos miembros?
Tres.
¿Con tres miembros?
Sí, dos, una mayor que vive, tiene 90 y pico de años, mi tía.
Wow.
Y dos hermanos, mi papá después de mi tía y después mi tío. Ambos presidieron la empresa, mi papá por más tiempo, Alex igual que yo, y mi tío Federico.
Okay.
O sea que había como una medio especie de gobierno corporativo.
Uh-huh. Old school.
Hace mucho.
Old school. Sí.
De pasar la batuta.
Sí.
Ahora tú y después yo. Pero interesante que hayan pasado los dos hermanos. Primero un bache el primer hermano y después el segundo.
Sí, en cronología fue mi abuelo, después un socio de mi abuelo, que era un primo lejano suizo, que se lo trajo, como han hecho muchos españoles, yo digo que han hecho eso. Después mi padre y después mi tío. Y después yo.
Y no sé si eso fue algo como al azar o había una estrategia detrás de eso o una regla. Cuando pasara esto, pasa aquello.
Yo no creo que había muchas reglas. Sino eso era más. Ven a trabajar. Todos ellos trabajaron desde pequeñitos. Estudiaron fuera y cuando venían a trabajar en los muelles principalmente. Y ahí se desarrollaron en operaciones y fueron aprendiendo funciones y iban subiendo mientras aprendían en el trabajo.
Y esa, o sea, cuando tu abuelo llegó, dijiste que él era agente de naviero y de un solopreneur. O sea, era él solo. Haciendo de agente. Cuando entró esa segunda generación, ¿tú sabes más o menos ya qué tamaño tenía la empresa? ¿Ya era una empresa con muchos clientes? ¿Qué tipo de clientes tenía? Porque creo que yo ahora, 2024, como que sé que ustedes distribuyen para muchas grandes marcas y más o menos estoy familiarizada. Uh-huh. Pero en aquella época, ¿quién eran los clientes de una naviera o de una... Sí, una naviera.
Sí, le dicen naviera, pero son agentes navieros realmente.
Exacto.
Sí, era en esa época era la principal naviera. Habían otros tres o cuatro, que algunos existen y ustedes han entrevistado a alguno también. Todavía, pero en esa época era la principal naviera, representando importadores y exportadores, básicamente mucho de commodity, o sea, de cacao, uh-huh. azúcar, ese tipo de productos. Sí, básicamente.
Okay. Chévere.
Yo quiero saber, okay, ¿quién fue el presidente antes de ti? ¿Fue tu papá, fue tu tío?
Mi tío.
Fue tu tío, o sea, que tu papá fue primero que él.
Sí.
No sé si ya tú estabas vivo o no.
Sí.
Ya, ¿en qué año tú naciste?
71.
Ok.
Poniendo a la gente así, al medio.
No, pero un tipo fit, no importa.
Es como el que está bien no forza, el que está fit no forza.
Sí, sí, pero está bien. El que está fit no forza, ok. Te la voy a comprar por ahí. Entonces, yo quiero saber cómo tú comienzas a enterarte de que esta empresa existe, cómo fue esa crianza tuya, digamos que...
Te pusieron a carga saco, básicamente, lo que Gustavo
quiere preguntar. No, ya habían contenedores en esa época.
Ya, sí, bueno, ya comenzaban los contenedores. Pero, ¿cómo fue esa primera década?
Sí.
¿Cómo inicia tu primer paso dentro de la empresa?
Sí.
Digo, asumiendo de que ya seguía la costumbre de que desde temprano, por lo menos, te involucraban.
Sí.
Entonces, ¿cómo pasa ya a la parte académica, a la parte profesional, ese primer paso tuyo? Y después yo creo que podemos seguir desarrollando la segunda en paralelo.
Perfecto. Yo salí temprano, como a los 15 años. Yo jugaba mucho tenis, entonces me fui a una academia de tenis por 2 años y medio de high school en Estados Unidos. De ahí conseguí una beca en una universidad por el tenis, en Carolina del Sur, la Universidad de Carolina del Sur. Estudié finanzas ahí. Ya entonces, para ese tiempo, la empresa iba poniendo reglas de gobernanza y las reglas que se puso es que había que trabajar en otra empresa antes de entrar a la empresa familiar. Entonces, trabajé 3 años en Miami, en una empresa naviera, una empresa holandesa, la séptima del mundo en ese tiempo. 3 años ahí, tenía que tomar una decisión importante en mi vida en ese tiempo, que era continuar con ellos profesionalmente o volver a Dominicana y trabajar con la familia. Yo creo que fue de las decisiones más difíciles en su momento. Mi padre y mi tío querían que yo vuelva. Entendían que ya era tiempo para volver y yo no estaba seguro. Yo creo que, bueno, hubiera sido otro rumbo totalmente diferente porque tenía un buen camino con esa otra, un buen pronóstico de crecimiento con esa otra empresa.
Y me imagino que en ese momento también dejar ese trabajo era un sacrificio económico.
Sí, y bueno, y de mucho aprendizaje. Y era Miami también. Yo tenía 24 años.
Sí, bueno, porque uno quiere privar en serio, pero no, Miami, 24 años, uno joven, sí. Hay que quemar esa etapa.
Yo quiero hacer primero un comentario y luego una pregunta. El comentario es que, señores, oigan esto, qué interesante. Él jugaba tenis y se gana una beca por el deporte. Tenis. Por el tenis. Esto es algo que aquí no se habla mucho, pero sí existe. Y la verdad que es un palo. O sí. sea, tú sigues con tu destreza, las universidades les interesa tener buenos deportistas para que, pa que sean parte del equipo y siga subiendo la marca, lo que fuese. Pero aquellos que son jóvenes y son deportistas, pueden explorar una beca a través de
claro, no
de,
solo de llega a Grande Liga, o sea, del deporte se pueden sacar muchísimo otro beneficio.
No, y que no solamente que saque una super nota en el SAT o en el GMAT o lo que fuese, o sea, por ser buen deportista, hay universidades que andan buscando atletas o deportistas. Como
además de que todo un buen desarrollo para el ser humano como quiera, el ser deportista te aporta muchísimas cosas en cuanto a competencia, retos, disciplina. O sea, que es bueno en general. Sí.
Sí, nosotros tuvimos un peso pesado, don Felipe Pajés, que habló mucho de eso, profundizó bien de por qué él entiende.
Y lo comparó mucho con los negocios.
Que el deporte...
¿A qué universidad entonces fuiste en Carolina del Sur?
La Universidad de Carolina del Sur, en Columbia, es la universidad estatal.
¿Esa no era de Michael Jordan?
No, no, North Carolina.
Ah, North Carolina.
Ah, no, no, sí.
North Carolina, que está mi hija ahí, se graduó en mayo. Por eso sé.
Buenísimo.
Pero me tuve ahí, me desesperé un poco porque quería comenzar a ganar dinero. Entonces me cogí a verano, me gradué entre año y medio. Creo que ese fue el error más grande que he hecho de forma individual. Como uno, cuando uno es joven, uno cree como que se le va a acabar el tiempo y no mide, quiere todo inmediato. Y ese es un gran aprendizaje, o sea, hay que todo a su tiempo.
No, y es importante entender que ese momento, ese sí es verdad que no vuelve
nunca. Que no
jamás.
Vuelve nunca.
Ese de uno estar en la universidad, quizás hay gente que tiene la dicha de no tener responsabilidades en ese momento.
Menos compromiso, automáticamente.
Como quiera hay menos compromiso.
Me quedó tan grabado que volví, hice un máster después en la vida y estoy haciendo un PhD ahora en Estados Unidos también.
Oh, wow,
o sea, que volví a la universidad de alguna forma.
Sí, no, es que yo no conozco la primera persona que haya acelerado la universidad, me incluyo, que no se haya arrepentido como de ¿por qué la prisa?
¿Qué?
O sea,
claro.
Nada, me gradué a los 23 en vez de a los 22, so what?
Exacto.
Mi historia al revés, pero... un saludo a la Pucamayma.
Sí, sí, sí.
Ok, entonces regresamos al país. Yo asumo que tenemos 22, 23 años más o menos.
Uh-huh. Sí, 1995, creo.
Ok, o sea, ya trabajamos 3 años en Miami. Sí. Regresamos al país. ¿Y en calidad de qué regresamos?
En el área de finanzas, que fue lo que yo estudié.
Hay una pregunta como para entender también la progresión familiar. Papá es una hermana y dos hermanos, pero de tu núcleo, o sea, tienes hermanos, eres mayor, el menor, o sea, ese rol cuando tú tuviste los 3 años en Miami, te tocaba a ti primero, le tocaba a alguien antes, ¿cómo era ese flujo?
Me tocaba a mí primero, yo soy el mayor, después tengo una hermana, Joel, que jugó mucho tenis también, muchos la conocen, yo le llevo 2 años y después son mellizos, que le llevamos 6 años, o sea que vienen bastante
después.
Atrás, sí. Resultó así, mi hermana ha hecho otras cosas, hay uno de los mellizos trabaja con nosotros y el otro no porque es sacerdote cerca de Washington.
Good to know. Uh-huh. Son buenos
hay que tenerlo en la familia.
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Y primos, porque tu tío también fue presidio de la empresa y de los primos también comparten lo que es hoy la empresa.
No, dos trabajaron en la empresa durante un tiempo, de mi edad más o menos, contemporáneo conmigo, pero decidieron emprender en otra empresa de logística que yo fui parte accionista, pero siempre trabajé en la empresa, en Frederick Chan, en Chan Logistics siempre, y ellos decidieron emprender y luego ellos se fueron por su camino y yo les vendí mis acciones y aún sigue esa empresa funcionando. Después de eso, hay un primo mío que es hijo de la hermana mayor que todavía trabaja con nosotros. Entonces somos 3 básicamente y hay algunos familiares que han entrado y salido también durante el tiempo.
Okay.
Buenísimo. Entonces, si nos remontamos al 1995 o los 90s, si volvemos entonces a hacerle un rayo X, le hicimos un rayo X en el 22, le hicimos un rayo X en los 70 más o menos, entonces en el 95 se había incorporado algo nuevo.
Específica, 1922, porque el 22 fue hace 2 años también.
Oh, sí. En el 1922. ¿Cómo se veía ya en la década de los 90, Chad? ¿Había evolucionado en algo o seguía un negocio muy tradicional, que uno variaba, ¿cómo funcionaba?
Seguía, cuando yo entré, seguía bastante tradicional y la industria le iba bien en general. Pero lo que pasó ahí de forma general es que la industria comenzó a consolidarse y muchas empresas se compraron unas a otras. Y nosotros fuimos perdiendo representaciones. Líneas navieras que representábamos, que ya una la compró a otra, o se hizo tan grande que pusieron su oficina propia acá, ya claro. No necesitaban un agente. Y fuimos perdiendo. Eso fue una oportunidad, lo vimos venir de antemano y nos adelantamos a ampliar mucho más la cartera nuestra de servicio, que no era solamente la parte naviera, teníamos una parte aérea. Crecimos muchísimo la parte aérea, la de aduana, y entramos fuertemente en la parte de almacenaje y distribución para una logística completa que en ese tiempo se llamaba One Stop Shop. Y ese fue a mi generación que le tocó hacer esa ampliación. Lo veíamos venir. Muchas veces uno ve lo que está pasando en mercados más desarrollados como Estados Unidos y esa tendencia en mercados como lo nuestro. Uno puede aprender de lo que está haciendo allá. No tiene que tener toda la idea. Hay que adaptarla, pero funciona mucho y nosotros todavía hacemos eso mucho. Nos fijamos, o sea, lo que está pasando.
Buscar la manera de replicarlo, obviamente sí. En proporción.
Y dominicanizarlo.
Uh-huh. Sí. Y te, yo quiero, eso sí me llamó la atención porque yo sé que todavía hoy en día ustedes lo hacen y son bastante grandes en eso. Incluso yo creo que, me da un poquito de temor decirlo, pero yo creo que ustedes son los que más apoyan al e-commerce aquí localmente, uh-huh. o uno de ellos sí. Por lo menos. Uh-huh. Cosas súper necesarias, cosas que tú no sabías ese dato.
Sí, pero lo trajiste no, temprano en la conversación.
Lo que pasa es que Patty es especialista en e-business, pero se queda allá arriba en la nube. Entonces, alguien tiene que llevar los paquetes.
Sí, no soy yo la que lleva los paquetes. Yo me quedo en el thank you page. Thank you for your purchase.
Buenísimo. Entonces, ¿cómo inicia esto? O sea, ¿ustedes comenzaban a almacenar, era que productos o mercancía para el consumo local?
Sí, importación y exportación, empresas grandes multinacionales que deciden no hacer ellos toda la parte de almacenaje, distribución, sino contratar especialistas y ellos se enfocan en vender chocolate o vender zapatos o vender lo que ellos realmente se dedican. Y la parte de logística la tercerizan para ahorro de costo, mayor escala, más eficiencia.
Pero ahí todavía no son ni almacenes logísticos ni fiscales.
Éramos almacenes fiscales ya, que antecede a lo de depósito logístico, pero no se usaba mucho porque era muy costoso. Costaba 1% del valor de la mercancía usar esos almacenes. Entonces el auge que vemos ahora con depósito logístico eliminó eso y es otro tipo de manejo, es mucho más ágil. Pero en ese tiempo era mayormente importación y distribución de productos a terceros.
Pero ahí ustedes tenían una, y aquí, esto era en los años final del 90, principio del 2000 ya, ¿verdad?
Sí, por 2000 ahí. Por ahí.
Exacto. Uh-huh. No, pregunto porque ahí como para profundizar en el tema de logística, ustedes también se involucraban mucho con el producto que ustedes estaban vendiendo. Y esto uh-huh. lo digo yo creo que más porque a mí me tocó trabajar en chat sí, muchísimo. De forma, sí. Era porque cuando yo estaba en Nestlé, yo estaba sí. en la oficina de la Lincoln, pero claro. la mitad del equipo claro. estaba en el centro de distribución. Sí, y sí. era una relación muy cercana con sí, ustedes. O sea, sí. ustedes eran prácticamente dueños de la marca también junto sí, con la empresa. Sí. ¿Cómo funciona eso como valor agregado, yo diría?
Sí, bueno, eso lo tenemos industria. Hasta el día de hoy, de que lo principal nuestro es crear relaciones. Entonces, a raíz de crear relaciones y de crear confianza, que se necesita mucho cuando tú tercerizas algo, le das el producto, tú ves la factura, ves los precios, sabes todo, la confianza es súper importante. Entonces, a través de esas relaciones, nosotros nos enfocamos en lo que necesita el cliente y no siempre es logística. Por ejemplo, necesitaban también oficinas y así hemos ido incursionando en diferentes áreas. Normalmente, para no perder el enfoque mayoritariamente en temas logísticos, pero también puede ir a otras áreas. Así nos metimos en e-commerce, por ejemplo, también. Y hemos probado muchísimas cosas con éxito y fracasos, pero siempre enfocado en lo que el cliente necesita y que el cliente quiere menos complejidad. Sí, todos queremos, una vida más simple.
Yo siempre he dicho eso, o sea, hay que escuchar al cliente, por la necesidad de un cliente. Por lo general, hay otros clientes que también lo necesitan y ya es una oportunidad de negocio. Y esa es la mejor forma de hacer negocio, supliendo una necesidad. O de la única, yo diría.
Bueno, yo creo que nos remontamos ahí rápidamente al tercer episodio de esta temporada, Garrido, que terminó siendo un hipermercado porque el público lo exigió prácticamente.
La gente llegó buscando arroz.
Literal, y era una tienda más de ropa y de bueno, de variedades, pero no había alimento, ni bebido, ni nada.
Y, Alex, y ellos escucharon. ¿Qué hubiese sido de ustedes si ustedes no entre los 90 y los 2000 no hacen ese cambio o ese enfoque en logística?
Quebramos. Nosotros estamos en cero, no representamos ninguna línea naviera ya.
Wow. Y es un tema totalmente fuera de su control.
Sí, totalmente. Que es un punto importante cuando cambiamos esa estrategia, depender sobre el extranjero y lo que ellos decidan y cambiar las rutas, te ponen un barco, quitan un barco, a nosotros realmente controlar y decidir, no, nosotros queremos ser cliente, almacena con nosotros, o sea, era mucho más agency, o sea, dependía de nosotros. Entonces, eso fue parte de reducir el riesgo empresarial.
Y eso es lo importante, o tú te pones a llorar,
sí,
o tú trabajas para que eso no pase.
Sí.
Y qué buena pregunta te acabas de hacer, porque yo no había entendido.
Yo iba a hacer
un choque eléctrico lo que hubo en los 90.
Un choque eléctrico, ajá, sí. Lo vimos venir por suerte antes, o sea, comenzamos como 5 años antes, comenzamos esa transición, pero no pensábamos que íbamos a perder todas las líneas navieras, jamás.
Pues yo estoy pensando que se habían consolidado las líneas navieras y se habían quedado con una o dos.
Ajá.
Y se ha perdido en todas.
Todas. Representamos, no líneas navieras, pero por ejemplo DHL tiene la parte de carga, que es la número uno del mundo que mueve carga y es la entidad que más carga mueve, más que cualquier compañía manufacturera o así. Y nosotros lo representamos de esa época. Eso también nos da mucha ventaja de conocimiento que hemos traído a raíz de ello, por ellos también.
Y una pregunta como para entender a nivel de negocio, porque creo que como los que no sabemos de esta industria, y que es lo que dice Gustavo, espérate, yo no lo había entendido así, de que perdieron la representación de la naviera y de la compañía naviera. Uh-huh. Eso fue entonces un pivot completo de negocio.
No, que es otro modelo de negocio. Ajá. Totalmente diferente.
¿Cuál era la diferencia entre esos modelos? O sea, el primer modelo, cuando uno representaba naviera, era, okay, el barco llega hoy, va mañana, está lleno el barco, no está lleno.
Era fácil antes.
Va por el canal de Panamá, se devolvió. Ese era el negocio inicial.
Sí,
algo
correcto,
así.
Sí.
Y luego después pasó a qué? A ser para nosotros lo que no sabemos nada, a pesar de haber estudiado ingeniería industrial.
Era básicamente representar a los barcos que venían al país.
Okay.
Y tú anotabas quién quería montarse en ese barco. Pero no había que entender mucho más allá de los negocios del cliente. Él más bien te venía a ti, tú tenías ese barco que venía, iba, y si tenía buenos itinerarios, el negocio caía automáticamente.
¿Y ustedes qué comisionaban sobre eso?
Comisionamos sobre eso. Y le hacíamos la estiba, la descarga y la descarga física de los contenedores ya en esa época. Y bueno, y de otros materiales que no vienen en contenedores. Eso cambió totalmente a un enfoque al cliente, porque cuando tú le manejas el inventario al cliente y le haces su distribución, le impacta sus ventas también mucho. Depende de ti de si el producto está en la góndola o no está en la góndola, de la logística. Y cuando no está en la góndola, ¿qué tú haces, por ejemplo, cuando tú no encuentras un producto? Un
busca
tenis.
Otro.
Busca otro en la misma tienda. Uh-huh. La mitad de la persona hacen eso. Y ahí pierde la marca, porque coge otra marca. La mitad de la persona se va a otra tienda a buscar la misma marca. Ahí pierde el negocio. O sea, que pierde o el negocio, que son clientes principales nuestros, o la marca, el que hace el producto, pierde, que también son clientes principales nuestros. Entonces, la importancia de tú entender todo el background de cómo hacer llegar ese producto y que no falte nunca. Por eso nuestro lema es llega primero. O sea, llega primero a la góndola.
Ya.
¿Qué tan profundo ustedes llegan en esa relación con el cliente? Incluso en la toma de decisión respecto a la mercancía. Es decir, ustedes lo asisten en la parte de la proyección, por ejemplo, de qué tanto necesita X negocio, X producto o Y producto. Sí.
Que ojo, yo creo que todo esto está aplicando para cualquier negocio y servicio que es B2B.
Esto acaba de poner chulísimo ahora, déjame decirte. Sí. Pero sí me gustaría saber, ¿qué tanto ustedes entran ahí o ustedes simplemente reciben la orden y es, ok, necesito 10 latas de tal X marca que no le voy a regalar a su promo. Y el, qué sé yo, el supermercado X necesita esto allí. Sí. O ustedes si se entran o por lo menos tienen data, manejan data, ¿cómo funciona eso?
Nosotros hemos dado cuenta que donde funcionamos nosotros mejor es en logística compleja. Entonces hay diferentes tipos de servicios.
O sea, en la fácil ustedes no son.
No aportamos valor.
Okay.
Porque mover un producto de A a B es un camión de Bonao a Santiago. ¿Qué tú aportas ahí como empresa? O sea, ahí no hay, es simplemente un transporte.
Eso es costo.
Eso es costo, no tiene mucha diferenciación, lo puede hacer cualquiera. Entonces, nosotros aspiramos siempre a que nos entremos cada vez más en la cadena de suministro del cliente. Y eso puede llegar a ser tan complejo como tú hacerle la compra. Por ejemplo, nosotros tenemos redes de compradores en China, en diferentes lugares. Van y ven los productos, hacen inspecciones sobre los productos, especialmente si son chinos. Tú sabes que eso hay que chequearlo cada vez, no importa la relación que tú tengas con el manufacturero. Hace la documentación de salida, transporte allá, almacenaje allá, aéreo marítimo que llegue aquí, y aquí seguimos con la descarga de los productos en los puertos, que lo supervisamos, lo llevamos, le desaduanizamos, a veces le pagamos los impuestos por ello. Funcionamos como un tipo de banco a corto plazo, cuando no hay el flujo de caja. Lo llevamos a los almacenes, que muchas veces son de nosotros, y de ahí se distribuye al final. O sea, que es una cadena completa, y eso te da mucha información, que ahora la información es dinero también, de tú poder ayudar al cliente y ver cosas que tal vez, como él está enfocado en vender zapatos, vende otra cosa, no ve ese tema logístico, que se ha vuelto mucho más estratégico ahora que antes. Ahora los CEOs, los presidentes de la empresa, que antes, como tú decías, era backstage, detrás, cortinas, todo lo que es logística. Y qué bueno que era así, porque si significa que no había problema. Con el COVID y todo lo que está pasando entre China y Estados Unidos, ahora sí es un tema que se habla en los consejos de directores, y todo el mundo lo tiene muy, muy pendiente. Entonces, tener un experto en logística que te aporte valor en ese sentido, no nada más para reducir costos, sino cómo tú vas a poder vender más porque llegas más producto, porque estás en la góndola, porque puedes diferenciarte y hacer cosas de última milla, que le pone una etiqueta que para los padres le agrega, el día del padre le agrega algo. Nosotros que estamos en 7 países, que le cambia la etiqueta para un idioma, para otro idioma. Entonces, es mucho más envuelto. O sea, nos gusta la logística compleja y queremos hacerse lo más simple al cliente también.
Pero increíble. Yo estoy como en asombro todavía. Qué bueno que Javier se dio cuenta. Porque ustedes son un super outsource. O sea, ustedes permiten que el cliente se pueda enfocar en su core y no estar embromando con el tema logístico. Y para arriba de eso, le siguen agregando valor, o sea, buscándole suplidores. Wow.
Sí. No, y no solo eso, sino también materializando esas oportunidades de venta, porque estamos hablando incluso aquí de packaging, o sea,
co-packing,
de fulfilling, de, de co-packing, de a la de marketing se le ocurrió que la caja de Conflé tenga un cartón de leche, todo junto, y son ustedes entonces que dan ese valor agregado de no solamente te llevo tu producto al anaquel, sino te lo llevo con el, dependiendo del país, con la jirafa o lo que fuese que se ponga ahí.
Y tú estabas hablando de los 7 países. ¿En qué año ustedes deciden internacionalizarse?
Hace como 8 años. Esa fue la... Después de la ampliación de los servicios que hablamos ahorita, ese fue el próximo paso grande para nosotros y aprendizaje grande también.
¿Y por qué decidieron? ¿Ya Dominicana lo tenían...?
Lo decidimos porque nosotros siempre creímos desde ese entonces, que ahora está más de moda, hace como 5 años, en que el país debe ser un hub logístico para la región. Entonces, para nosotros poder servir a los clientes, y los clientes nos lo decían, no necesito que tú estés nada más en Dominicana, necesito que tú estés en los países a donde yo voy a enviar mercancía después de que está centralizado en Dominicana. Entonces, por eso ampliamos en países del Caribe, en Curazao, en Guyana, en Barbados, en Trinidad, en Jamaica, en México recientemente.
Ah, pero cool. Entonces, es una extensión del servicio que ustedes dan aquí también. O sea, que no es solamente captar clientes allá, sino hacer literalmente last mile de llegué a la góndola en Guyana o a la góndola en Jamaica.
Exactamente.
Ah, mira, no sabía esa.
¿Y ustedes ofrecen tal cual lo que ofrecen aquí en esos 7 países?
En esos países, sí.
O sea, ustedes también tienen las negociaciones con los supermercados y los retailers de allá como para poder fulfill allá.
Exacto.
¿Y por qué tú dices que fue un aprendizaje?
Porque son... Tú sabes que las islas del Caribe parecen iguales todas, pero cada uno es un país totalmente, es una cultura diferente. Y no se llevan entre ellas, los jamaiquinos con los trinitarios.
Hay de ti decirle a un trinitario jamaiquino. Me ha pasado en mi carrera, no fue divertido. Sí, no, es como que cuando te dicen puertorriqueño a nosotros. Sí. O sea, pasa que nosotros somos más relax y nos lo tripeamos, pero sí. parecen sí. parecidos, pero no necesariamente.
Sí, exacto.
Pero, oye, entra también un animal como México sí. en tema de logística.
Sí. O sea, ahí México entramos estratégicamente. Nosotros tenemos un sector muy importante que es la hotelería, que éramos muy fuertes aquí ya. Y la logística de construir un hotel nuevo, todo eso nosotros lo hacemos en obra y todo eso. Y también los hoteles remodelan habitaciones cada cierto tiempo, no, como cada 5 o 6 años.
Los platos, las sábanas, las
Pero por lo tiempo, exacto. ¿Qué tienen ustedes que ver con que se remodele un hotel?
una habitación equivale a un contenedor, básicamente. Cuando se remodela, que traen camas nuevas, sábanas, eso viene muchas veces en un contenedor. Más o menos el equivalencia, un cuarto, un contenedor. Entonces todo eso viene y no se puede entregar porque el hotel está en remodelación. Lo almacenamos y lo vamos entregando a obra mientras se vaya entregando el hotel.
¿Conoces Tupac? El courier que trae un paquete de ventajas. Servicio personalizado. Óyeme, ellos llegan a conocer hasta cómo te gusta recibir tus paquetes. Increíble como siempre andan rápido para entregarte a tiempo. No redondean libras a partir de media libra. Tax free, Amazon e eBay, devolución gratis, pago en línea y delivery gratis. Tupac, el courier que trae un paquete de ventajas.
En Mr. Home, asesores inmobiliarios, estamos celebrando 13 años en el sector inmobiliario, brindándote una experiencia diseñada a tu medida y construyendo la confianza que necesitas al momento de invertir en bienes raíces. Síguenos en Instagram como @MrHomeRD y visita MrHome.com.do. Mr. Home, una experiencia diseñada a tu medida.
No, entonces ahí una pregunta, porque creo que estoy aprendiendo mucho, porque no sabía que llegaba a este nivel como de variedad, uh-huh. digamos. Entonces, por ejemplo, en el sector hotelero, me queda muy bien visualizado, una habitación es un contenedor, o sea, sí. todo lo que se necesita allá adentro.
Exacto.
¿En qué más se especializan ustedes? Porque ustedes que hacen la logística de todo tipo de industria, pero me imagino que no es lo mismo traer un contenedor para una habitación hotelera que manejar cadena de frío, por
sí,
ejemplo.
Total.
Ustedes, ¿cómo, o sea, qué tantas cosas
totalmente diferente.
Hacen?
Lo hemos hecho siempre porque el cliente lo necesita. Un área que está igual de grande para nosotros que la parte de almacenaje que hemos hablado ahora es la logística de zona franca. Entonces ahí el cliente es una empresa de manufactura que es diferente a las otras empresas que nosotros tenemos que son de consumo y ese tipo de empresas o comerciales y así. El de manufactura quiere una cosa totalmente diferente. Lo que quiere el de manufactura es que la línea de producción nunca se pare, porque si se para por 3 horas son 3,000 empleados que están parados. Nosotros hemos diseñado sistemas logísticos donde le guardamos en la zona franca la materia prima y la entregamos cada hora a la línea de producción.
O sea, tipo just in time ahí.
Just in time ahí. Como han hecho muchos, por ejemplo, en la industria automotriz en Estados Unidos, está la fábrica de Ford, pero alrededor de la fábrica de Ford están todos los proveedores para poder entregar just in time. Entonces, los proveedores de la zona franca no tienen que estar ahí, pero nosotros le almacenamos el producto ya aquí y podemos entregar, y la empresa de manufactura compra al proveedor con el producto ya en Dominicana y puede entregar de una vez. No tiene que esperar y el riesgo de que el producto pueda llegar temprano, tarde. O sea, ya el producto está aquí.
Entonces ahí ustedes tienen dos clientes. El proveedor que está guardando ahí y le sí. facturan a él, pero sí. el cliente aquí a quien ustedes le hacen el dispatch.
Exactamente.
O sea, que es como una sucursal local de, sabrá Dios, no
y
sé.
Y después le sacan
el suplidor de afuera.
Y después le sacan el producto terminado.
Antes, hace 2 años, 3 años, casi nunca el producto terminado se almacenaba, sino que se producía y iba directo a un contenedor y de ahí salía, o sea, de producción al contenedor. Por nosotros comenzar a ser más hub, nosotros como país, digo, tener mucho más las habilidades de ser hub, ahora, cuando se produce el producto, en vez de entrar a un contenedor, se manda a un almacén de distribución. Ese almacén de distribución antes estaba en North Carolina o en Texas, donde sea que esté, o en Holanda. Ahora está aquí sin vender. Cuando esa empresa de manufactura vende, de ahí se despacha entonces a la empresa final que compró el producto final.
Esa empresa que hace jeringuilla, por ejemplo, ellos te dicen, ya, ten mi producción completa o sí. una parte.
Sí.
Y te dicen entonces, ok, guárdalo ahí.
Sí.
Y se puede hacer porque son almacén logístico.
Correcto, entonces, sin pagar impuestos.
Y te dicen, mándame 10 paletas a Guyana, mándame 20 a tal sitio y 50 para Estados Unidos.
Así es, después de hacer la venta. que eso beneficia mucho más al país y lo hace mucho más competitivo. Hay más empleo también dentro del país, porque eso conlleva claro. mucho empleo también.
Construcción, o sea, un círculo sí. virtuoso.
Y ahí no, se, y la misma y se zona franca, es un atractivo.
Es un atractivo.
Claro. En un mismo sitio donde tú puedes no solamente fabricar, sino también almacenar y sí. distribuir desde aquí.
No, y te está cortando el tiempo, porque si todo lo que se producía aquí había que contar el tiempo en que llegara al almacén de distribución en North Carolina, porque ahí hay 2 semanas adicionales, sí. y después tú tienes que hacer el dispatch de eso, sí. tú le estás quitando 2 semanas y, al end-to-end.
Baja el famoso lead time.
El camionero americano, el amarrador americano, o sea, baja costo. Exacto. también.
Sí.
Yo quiero hacer como una pequeña pausa y es para hablar un poquito de Amcham, que lo mencionamos al inicio. No es que tú vayas a hablar en nombre de ellos, ni mucho menos, pero sí, siendo miembro, ¿en qué momento ustedes entran ahí? ¿Qué lo motivó? Y también, ¿qué hace Amcham? Porque la verdad, me parece súper raro. Nosotros lo hemos mencionado, pero nunca como
hemos
que,
profundizado.
Como profundizado en esto.
Amcham principalmente representa, es lo principal que tiene, a su membresía, que son más de 1,600 empresas, creo, dominicanas. Y tiene influencia en muchas de las políticas públicas que se arman. O sea, son muy consultados por las entidades, los ministerios, las entidades gubernamentales en general, para sacar leyes, para implementar procesos, para ver qué pensamos. Y ahí el alma, como digo yo, de la Cámara Americana, son los diferentes comités que hay. Creo que son 6 o 7. Yo pertenezco al Comité de Facilitación de Comercio, que se creó cuando vino Derek Kafta. O sea, el acuerdo internacional para mover productos. Se creó para asegurar de que todo siga funcionando bien. Y ahora sigue, y el dominio principal de ese comité, por ejemplo, es hacer del país un hub logístico. Y está accionando con todos los otros elementos del Estado. Es la secretaría, Amcham y ese comité es la secretaría del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, donde hay 9 ministerios que tienen todo que ver con importaciones y exportaciones y 9 asociaciones privadas, como el CONEPA, IRD, Amcham. Y Amcham es la secretaría que hace que la agenda se mueva realmente, que está atrás, que todos los meses y tiene personal dedicado para que eso funcione. Entonces, es un gran motor y es como un guardián de que las cosas sucedan en el país.
Y aparte, por ejemplo, del aporte que le hace al país, como bien mencionas, ¿en qué te ha beneficiado a ti ser parte de este gremio? Aparte de tener la oportunidad de aportar, uh-huh. ¿qué a ti o a la empresa le ha beneficiado el ser parte de?
Yo antes pensaba que eso de los gremios era perder tiempo. O sea, hablar y no trabajar. O sea, pero me he dado cuenta que las redes y el network es sumamente importante para uno ser eficiente y para realmente potencializar mucho lo que hace y para uno aprender también. Entonces eso a mí personalmente me ha aportado formar parte de gremios. Soy presidente de la Asociación de Operadores Logísticos también y de otras asociaciones de logísticas, y principalmente es eso. Yo creo que todo empresario debería asegurarse de entrar en los medios y los gremios que más le lleven. Hay 2 tipos de gremios. Hay gremios que son de la industria, por ejemplo, de la industria logística, donde uno se relaciona con pares de la misma industria. Ese es un tipo. Y nosotros cada vez más estamos tratando de ser miembro de gremios donde están nuestros clientes. Okay. O sea, de manufactura o de zona franca, porque son los clientes y queremos escuchar lo que a ellos les preocupa y lo que ellos tienen. Entonces, yo creo que es válido estar en los 2 tipos de organizaciones.
Y me encantó el enfoque que le diste, que ajá. no es, ok, sí, vas a tener tu red, tu networking, vas a conocer posibles clientes o ya personas que o empresas que ya son clientes tuyos, pero también, si no se sienta en esa misma mesa, también entiende mucho mejor a su cliente. Conoce sus necesidades, ve también por, cuáles son esos pains, esos dolores que tiene el sector y puede incluso ofrecer productos y servicios nuevos o mejores.
Claro.
Dependiendo y se enteran antes de lo que está pasando. O sea, yo me imagino en el 2020, cuando se empezó a acabar el papel inodoro, ellos se enteraron antes de que lo llamara alguien, porque ya el CEO o
hay que traer mascarilla.
Una persona importante dentro de un gremio de eso estaba hablando de eso.
A mí me encanta, como él hace un comentario que tú crees que va a ser un chiste y de repente una cosa seria.
Sí, 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 sí. Yo pensé que le iba a decir mascarilla también.
Pero sí, importante el tema de los gremios. Y bueno, eso de facilitar los negocios, de aportar el... Porque nosotros, o sea, si queremos tener un hub, nosotros necesitamos, primero, ser tan pro como cualquiera de nuestros pares o más pro. Nosotros, por ejemplo, entre la temporada 2 y 3, hicimos una serie que se llamaba Doing Business in DR. Lo hicimos junto a OMG, la firma de consultores, y trataba básicamente de eso. Nosotros hicimos 6 episodios, que era viendo todos los temas impositivos, los temas aduaneros, los diferentes vehículos legales, y la idea era, o es, mejor dicho, porque sigue ahí colgado, de que ya sea la diáspora, o extranjeros, o el mismo dominicano que no sabe cómo se hace el negocio aquí, pueda apoyarse de eso. O sea que definitivamente los gremios, lo mencionamos cada 2 o 3 episodios aquí, tenemos que seguir dándole calor, tenemos que darle apoyo. Sí es un trabajo. Nosotros hemos tenido muchos entrevistados que vienen y hasta por 1 año, 2 años se dedican más a eso casi que a su propia empresa.
Sí.
Pero creo que eso trae un valor también hasta para resolver problemas que son en común de todos. Y aprovechando esa transición ahí de Gustavo, sí quisiera hacerte una pregunta de retos y de momentos difíciles, porque siendo usted del sector de logística, me imagino que ese 2022 fue más o menos.
Del COVID.
No, un chin después del COVID, cuando la crisis logística, cuando entró el tema de Ucrania, o sea, cuando todo eso se... Más el post-COVID, que todavía estábamos en que si salíamos no sabíamos. ¿Cómo les afectó eso a ustedes? Que fue algo que nosotros incluso tuvimos a José Luis de Ramón aquí hablando de ese tema, porque eso impactó desde los precios de los productos finales hasta el abastecimiento de lo que nosotros podíamos tener aquí. ¿Cómo ustedes, como empresa logística, obviamente, los que están tras bastidores, lo que probablemente todo el mundo... Porque ustedes son como la luz y como el equipo de IT. Que si está funcionando,
no hay problema.
Nadie le importa y nadie lo menciona. Pero el día que faltan, entonces crisis global.
Sí.
Entonces, ¿cómo ustedes, desde República Dominicana y los 7 países además donde están, cómo ustedes llevaron esa crisis global como empresa y tú como persona y como empresario, cómo navegaste esa situación?
Yo me gustaría decirte que fue muy difícil y que fuimos heroicos y eso, y en parte sí, porque naturalmente era algo imprevisto de que nadie... Pero la industria logística tiene algo particular, que vive todo el tiempo con cambios diferentes, bregando con muchos países, que en algún momento uno tiene un problema u otro... Y la cadena de abastecimiento siempre tiende a romperse. O sea, que estábamos ya, como en nuestro DNA, ADN, acostumbrados a que las cosas no anden bien y a resolver. Es como una mentalidad de resolver. Entonces, cuando vino COVID, que fue sin precedente, rápidamente nos fuimos análogo y resolvimos como podíamos. Y fue no es que fue fácil, pero creo que para otros sectores fue mucho más difícil que nosotros. Por ejemplo, los clientes nuestros sí sufrieron muchísimo porque los fletes subieron 10 veces lo que eran antes. Entonces, hay productos que ni siquiera se podía traer. Entonces, yo creo que como personas nosotros sufrimos más que como industria en el trabajo. Y ya estábamos acostumbrados a trabajar desde la casa o de cualquier lugar. Entonces, ahí no fue bien. Y seguimos con los otros disrupciones que hay de cadena de abastecimiento, que sabemos... Ahora estamos más claro que nunca que eso va a ser cada vez peor, cambio climático, y tenemos eso bastante dentro de nosotros de resolver en el momento y buscar la forma, sin saber predecir cuál es exactamente el evento, pero el proceso de lo que tenemos que hacer primero, segundo, tercero, pase lo que pase, lo tenemos más o menos bien. Y los barcos se hunden, o sea, eso viene de hace años, y los aviones.
Desde los piratas.
Los piratas.
¿Sabes que yo veo muchos videos de eso en TikTok? En serio, los piratas existen todavía.
Sí, yo sé. Sí. Pero no
están bastante activos.
De eso yo quería hablar ahora, y para hacer un plug como un poco de actualidades, porque yo sé que han habido muchas actualidades del 2020 a la fecha, varios ciclos, que tal vez duran 10 años para hacer un ciclo, pero ahora se está viendo otro ciclo de incremento en precio en flete y demás.
Sí.
Entonces, para que tú más o menos nos digas por qué está pasando, qué se prevé y qué pueden hacer las empresas para anticiparse o mitigar eso hasta cierto punto.
Sí, lo primero es que, bueno, Las empresas navieras específicamente, mundialmente durante los últimos 100 años, nunca pegan el supply and demand, el abastecimiento con la demanda. Siempre hay o más barcos que lo que se necesita o hay más carga que cantidad de espacio en los barcos. Eso siempre es un ciclo así. Entonces siempre hacen mucho dinero, que en COVID fue exageradamente, eso nunca había pasado, pero los últimos 100 años siempre hacen mucho dinero, durante 5 años pierden mucho dinero, ordenan barcos y eso sigue ese mismo ciclo. Y eso es lo que se está viendo ahora. Tal vez ahora los picos y los valles son un poquito más exagerados, dependiendo, eso depende también de las rutas, no todas las rutas. Por ejemplo, lo que pasó con COVID fue mucho más fuerte con Asia para Dominicana que Estados Unidos a Dominicana, uh-huh. por ejemplo. Entonces depende mucho de las rutas y de los barcos y lo que están haciendo. Y depende muy poco, hay muy poco que nosotros como país podemos hacer para influenciar en esas tendencias globales, porque los barcos van donde haya la carga y se mueven en ese sentido. O sea, uno no lo controla. Lo mejor que podemos hacer como país es seguir desarrollando a largo plazo, mediano y largo plazo, seguir desarrollándonos como hub logístico, porque eso significa que a las empresas navieras le va a interesar venir más al país, va a haber más carga, los fletes van a bajar, independientemente de lo que esté pasando en el resto del mundo, van a estar más interesados y va a haber más disponibilidad. Entonces, siendo hub logístico, no nada más para redistribuir, sino lo mismo importadores y exportadores, nos hace mucho más competitivo en materia de flete a través del tiempo.
Buenísimo.
Yo quiero, bueno, voy a cambiar un poquito el tema, pero sigue siendo logística al final. nosotros, bueno, como modelo en muchas cosas tenemos a los Estados Unidos, sí. de los países grandes que están más cerca de nosotros, y la cultura también está bastante mezclada. Nosotros tenemos una gran parte de la audiencia que son emprendedores. Tienen sus pymes, otros tienen empresas medianas, otros incluso tienen empresas grandes. Y si bien es cierto, lo que es e-commerce ha venido en crecimiento mundialmente. Pero sí es como medio un tabú aquí, porque, no sé, en Estados Unidos tú de repente vendes crema para la cara, tú mismo fabricas tu producto, lo envasas tú mismo, lo empacas tú mismo, y va a un USPS o a cualquiera de las otras marcas, Depositis, y le llega al cliente. En Dominicana no es tan fácil. Uh-huh. O no tenemos eso tan visible. Sí vi, por ejemplo, en la página de ustedes que tienen el tema de e-commerce. Sé de otras plataformas online que ustedes son sus suplidores uh-huh. y que resuelven eso. ¿Cómo funciona esto? ¿En qué momento ustedes deciden de repente brindar este servicio? Que ojo, señores, yo sé que hay muchos de ustedes que tienen empresas y no saben cómo lo van a entregar. Entonces no se atreven a dar ese último paso uh-huh. En el tema de e-commerce. Tengo, por ejemplo... bueno, yo creo que lo puedo decir pues, sin decir marca, unos clientes que estamos en ese proceso de pasar a también vender en línea y eso se ve como algo imposible aquí, uh-huh. de que yo pueda vender en línea, pero también entregarlo sin tener que desarrollar toda una estructura de distribución totalmente diferente a la que tengo, que solamente va de sucursal en sucursal. Nada, yo creo que sí. Si puedes, dele para allá.
No, y a eso te lo voy a agregar un puntito más para la respuesta. También, ¿qué diferencia hay entre trabajar con una zona franca que produce miles de millones de productos a trabajar con una, usualmente, mi pyme? Sí. Porque el e-commerce en República Dominicana está creciendo de abajo para arriba. Sí. O sea, vemos...
Yo voy a dar un mini spoiler. Yo vi un motor ahí.
Me explico. O sea, estamos creciendo de abajo para... O sea, las grandísimas empresas son pocos los retailers que... Bueno, ya yo creo que son muchos. No puedo decir que son pocos. Pero ya hay varios retailers haciendo ya... pasos más agigantados sí. o más grandes, sí. que ellos tienen otro músculo, sí. pero lo que están moviendo también el retail online aquí son pequeñas y medianas empresas de emprendedores buscando formas diferentes y menos sí. costosas de sí. ofrecer su producto.
Sí, yo creo que hay dos partes de esto. Es el e-commerce local, o sea, si tú eres un productor local y quieres vender a un cliente local en Montecristi, La Romana, ese es un tipo de e-commerce, y otro es ya internacional, si tú quieres vender en mercados extranjeros.
Ah, pues se puso mejor esto. Sí.
Para lo local, la verdad que las soluciones como empresa como la nuestra y otras lo tienen. Si tú eres una empresa más pequeña, es más difícil porque normalmente no tienes armado toda la plataforma electrónica que se conecta con los sistemas de nosotros y está automatizado, probablemente lo estás haciendo más a mano. Entonces hay como una curva de aprendizaje de cómo hacerlo mejor, pero cada vez más empresas como la nuestra tratan de ayudar a ese tipo de empresario pequeño o mediano en su trayectoria que luego se convertirá en grande. Entonces, por ejemplo, los camiones nuestros, bueno, eso es para una parte, porque nosotros también almacenamos productos, como hace Amazon, que almacena, tú produces, nosotros lo almacenamos de muchas marcas pequeñas y de ahí distribuimos. Entonces le hacemos el almacenaje, cuando ellos vendan, entonces lo montamos en los camiones y salen.
Y ese almacenaje se integra con la página web de ellos, supongo.
Sí, sí, está todo.
Para tener en tiempo real el inventario disponible.
Sí, y si se despacha por dónde va, y cuando se entrega por dónde va, y quién lo recibió, y todo eso. Similar a los Estados Unidos. Es una forma, si nosotros no almacenamos, nosotros todas las tardes a las 5, de entre 5 y 7 de la noche recogemos los productos de los diferentes suplidores, los camiones pasan, tenemos 320 camiones, pasan, recogen eso, lo llevan a nuestro centro de distribución, toda la noche hacen el cross-docking es que se arman las rutas para dónde va cada camión y vamos a cada municipio del país dentro de 24 horas. O sea que todo el producto, sea en Santiago o en Santo Domingo, puede llegar al punto final dentro de 24 horas.
Next day. Pero está buenísimo. Y por ejemplo, en esos municipios, ¿que hay un centro de acopio o se le llevan
a la casa? Se entrega directo, sí, a la casa. Entonces, nuestros clientes son las empresas que venden. Pero llegamos a todo tipo de punto de entrega. Desde una oficina a una casa, a una ferretería.
O sea, ustedes manejan, mira, en la casa atrás de la mata de mango, a mano derecha, sí. Después del lago, al frente de la iglesia.
Ya estamos acostumbrados.
Sí. Sí. Sí, sí. No, porque uno se ríe, pero esos son parte de los temas que uno mismo se pone como barrera. Porque uno dice mierkin, ¿no? O sea,
sí. ¿Cómo, no, y es un problema para nosotros. Seguramente el 20% de las direcciones están erróneas. Entonces hay que trabajar en eso y. Como ya tenemos experiencia en eso de direcciones y eso, tú vas más o menos.
Y eso que son sus partners en ese caso, sus clientes en ese caso, que son retailers que nosotros conocemos de República Dominicana, son marcas que ni idea, o sea.
Son casi todas conocidas entre marcas que hacen manufactura y retailers. Y plataformas, que esa es otra forma de vender también. Aquí hay plataformas que, como Amazon, funciona como Amazon, pero es la dominicana, versión dominicana, exacto. Y tú pones tu producto ahí, tiene visibilidad en esa web y nosotros, ellos hacen todo el tema de la compra y todo. Pero cuando se va a entregar, eso no llega a nosotros. Nosotros recogemos en donde sea el punto de recogida y entregamos donde tengamos que entregar.
O sea, para compararlo con el monstruo que todos conocemos, es como cuando hay Amazon Fulfillment y no hay Amazon y Amazon Delivery nada más.
Exacto.
O sea,
las dos cosas.
O sea, que al final, todo eso que estás recibiendo mucho DM porque estás vendiendo por Instagram o lo que sea, tiene opciones. O sea, no importa el tamaño de tu negocio. Sí. Si ya es muy grande, vete directo. Pero si no es tan grande y de repente tú no quieres gastar ese dinero integrando una plataforma con ellos, tú lo puedes hacer a través de terceros que si lo buscas lo vas a encontrar bien rápido.
No, es que si tú lo puedes almacenar ya, es un palo. Mm-hmm. Porque tú te ahorras espacio. Seguro, me imagino que es más rápido. Mm-hmm. Definitivamente, yo creo que...
No, y otra cosa, y aquí valga la cuña de la industria. Algo que creo que nosotros, gracias a empresas como ustedes y empresas que están dando el ejemplo en todo el tema del e-commerce, ya llega un punto en el que invertir en plataformas es lo que te va a hacer escalable. Uh-huh. O sea, muchas veces vemos el DM, el WhatsApp, el no sé qué, eso llega a todo un punto. Y nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos estrategias de visibilidad, nosotros decimos, espérate, ¿cómo es posible que tú no tienes una página web? Algo tan sencillo que al final... es lo que te va a generar una sucursal. O sea, eso es una sucursal más. Y si no lo haces, si no integras el inventario, haces una inversión, y hay plataformas de todo tipo de tamaño, color, sabor y precio. O sea, tú puedes tener SAP, que te cuesta los millones de chanflín, como digo yo, como tú puedes apalancarte de...
Pero hay muchas soluciones baratas nuevas.
Es lo que te iba a decir. Que son hechos para pequeños empresarios.
Yo propongo que a un miembro de la comunidad, Pati le dé... una consultoría gratis de
Pusieron en el espacio.
Pero que por lo menos entra para Patreon.
De la comunidad de Patreon, ya está.
No, y hablando, por ejemplo, de lo que hace Patty y con el tema de e-commerce, o sea, hay muchas empresas que gastan un montón de dinero haciendo campañas digitales y no pueden cerrar el ciclo completo de la conversión a través del ecosistema digital. Entonces, Concho, si ustedes hacen el esfuerzo de poder integrar ese inventario en tiempo real, contratar empresas como Chat, por ejemplo, definitivamente, o sea, ese usuario que está a las 10 de la noche viendo Instagram, viendo XY plataforma, tú dices, ok, espérate, entro a la página web, déjame ver todos los productos, pero por ahí mismo se antoja, puede comprarlo. Uh-huh. Y la cantidad de gente que estamos perdiendo y la cantidad de ventas que estamos perdiendo por no hacer ese último esfuerzo de poder cerrar el loop, ahí, el uh-huh. círculo completo dentro del ecosistema digital, es enorme.
No, y aquí como apoyando ahí el tema de Chat como solución logística y la mala percepción que tenemos de
Chat
que,
ya casi no va a tener que pasar en una comisión.
No, bien, buscando el moro. No, pero en serio, hablando de la madurez que tiene también el mercado, a mí me da mucha risa porque mi cliente muchas veces me dicen tipo, no, que los dominicanos todavía no están listos para el e-commerce. Y yo, nosotros estamos tan listos para el e-commerce claro. que nosotros pedimos en Estados Unidos, le buscamos la vuelta, buscamos un courier.
Buscamos Tupac.
Buscamos Tupac, gracias, buscamos Tupac, contratamos Tupac, Tupac nos trae el paquete, nosotros lo vamos a buscar, no sabemos más leyes de tributación que cualquiera, porque sabemos que el paquete no puede tener más de $200, que ta, y tú me dices que no estamos listos para el e-commerce, por Dios, la cantidad de ventas que se van
100%.
Por fuera, cuando nosotros, productores locales, emprendedores locales, pudiésemos estarle sacando provecho a ese nicho sí. aquí, pero donde no caemos es en el fulfillment. Uh-huh. Entonces sí. ahí es donde, ya saben, existen empresas que sí pueden make it happen.
Sí.
Empresa full. Yo quiero volver entonces a la cronología de la empresa, porque sí. No hemos llegado a ser presidente todavía. Uh-huh. Entonces, yo quisiera saber, nos quedamos a principios de los 2000, que, bueno, llegue este choque eléctrico, ¿cómo sigue evolucionando? Me imagino que ya era el tío el sí. que estaba presidiendo la empresa. ¿En qué momento te toca a ti asumir ese nuevo reto? ¿Y cómo fue ese proceso también de transición? Nos interesa mucho que la audiencia sepa y que vea también de que hay manera de hacer las cosas, de que hay estrategia, de que hay gobierno corporativo, uh-huh. qué tan robustos están a nivel de gobierno corporativo. Uh-huh. Ojalá que sí.
Sí.
Yo hago esa pregunta con mucho
temor.
Pero la cara me dijo que sí, o sea sí, que sí. Nada, dele para allá.
Sí, la transición de mi padre a mi tío, mi padre ya estaba mayor, decidió que él quería cogerlo un poquito más suave, aunque iba a la oficina todos los días como quiera, mi tío estaba listo para tomar las riendas y así lo hizo. En ese tiempo de esa transición nos estábamos dando cuenta de la importancia de la gobernanza y de tener fundamentos sólidos y ahí comenzamos una larga trayectoria que todavía no hemos acabado, que seguimos, de fortalecer y profesionalizar la compañía y entender de que los dueños, ser dueño es una cosa y ser profesional dentro de la compañía, aunque también puede ser dueño o no dueño, son funciones totalmente diferentes. Y fuimos, entonces mi tío fue presidente, creo que como por 5 años, no tan largo, y después entré yo. Mi tío también... creo que mi papá le lleva 10 años, mi padre murió hace 2 años y pico, mi tío vive todavía y él decidió hacer otras cosas en la vida y seguir siendo dueño, obviamente, que lo es todavía, y entonces pasaron la presidencia a mí, que yo había dirigido la parte de hacernos multialmacenes y la parte, esa parte. Fui presidente, hicieron presidente y rápidamente después de eso fue que ampliamos a la internacionalización. Entonces esa parte me tocó a mí.
O sea, ¿hace cuánto, en qué año te hicieron presidente?
Hace como 10 años.
Hace como
pues ya tiene un rato.
Ok.
Sí. Hace como 8 que comenzamos a ampliar en diferentes países.
¿Qué tan diferente fue trabajar o es trabajar en la empresa una vez te hacen presidente? Cuando tenemos desde los 20 bajitos, siendo miembro de la familia, pero también siendo empleado de la empresa. ¿Qué tanto cambió en el momento de que ya por encima de mí, lo que probablemente hay un consejo, uh-huh. pero en la toma de decisión del día a día, uh-huh. ya hay poca gente a quien consultarle?
Sí. Es un cambio mental grande y más de responsabilidad, de tú saber de que por decisiones que tú puedas tomar, 1,000 familias pueden ser afectadas. Yo creo que eso fue lo que más me llegó. Ya yo hacía muchas de las funciones antes de ser presidente que después, pero fue más bien esa, como esa realización de la responsabilidad y la humildad que uno tiene que tener. Y tienes razón, o sea, el presidente muchas veces es el más lonely, ¿cómo es? Está solo muchas veces.
Está muy solo.
Pero yo tuve la dicha de tener diferentes grupos, tanto en la parte de deporte, con la parte de religión, como la parte de negocio. Creo que han hablado de YPO, yo soy parte de YPO también, y hay un foro ahí en ese sentido. Y también de colegas de universidad, donde yo hice el MBA, por ejemplo, que todavía estábamos, entonces eran diferentes consejeros en ese sentido. Porque todavía hasta hace 5 años no teníamos un consejo de directores que era realmente profesional y que eran advisors. Antes era simplemente sellar el papel nada más. Y ya no, ya tenemos 3 consejeros externos, por ejemplo, que ahora sí son advisors grandes. Y hace 1 año y medio nosotros hicimos un cambio también. Yo era presidente ejecutivo que miraba la parte operativa mucho y hace 1 año y medio pusimos un vicepresidente ejecutivo que ve todo lo operativo y yo me moví más a la parte de estratégica y de ver relaciones y de cómo crecer la empresa y por eso cada vez más hacia dónde vamos, qué países vamos a entrar ahora, ese tipo de decisiones que yo pensaba que iba a ser más suave en cuanto al tiempo, pero es igual de trabajo, diferente, uno se siente en esa transición. Cuando tú estás en la operativa, tú tienes mucha adrenalina porque vas decidiendo y ves los resultados inmediatos. Si yo tomé esta decisión hoy, mañana es la otra. Pero ya cuando te mueves a un tema más estratégico, tú haces cosas que no lo ves inmediatamente y no tienes esa adrenalina a diario. Yo creo que eso fue lo que más me llegó de esa transición. Y ahora hay otro que hay que darle, obviamente, su espacio y su decisión, que no es de la familia. Por ejemplo, en parte de esa transición, ustedes ven que siempre era casi siempre presidente de la familia. Ahora es alguien que subió con nosotros, que estuvo a mi lado durante 11 años ya anteriormente, y es el vicepresidente ejecutivo. Es básicamente CEO. Lo que pasa es que lo dividimos de esa forma. Y ahí hemos ido progresando y profesionalizando más la compañía, y poniendo mucho más fuerte los acuerdos entre accionistas y las decisiones que hay que tomar. Todo eso es muy saludable.
Y una pregunta en cuanto al ser empresa familiar. Pues creo que nosotros, como país latinoamericano, obviamente la mayoría de las empresas que nosotros miramos en el país, de una manera u otra, son empresas familiares.
Sí.
Y muchas veces nosotros incluso hasta cuando hablamos con la comunidad de peso pesado, que nos escuchan, etcétera, siempre dicen, ah, ok, pero es una historia que si el abuelo, el papá, etcétera. Tú, Alex, ahora que eres el que tiene que velar por el patrimonio familiar, nosotros tuvimos aquí, creo que fue Eduardo Narri, que dijo una frase que a nosotros nos gustó mucho, y creo que es don Pedro Brache también. Ellos dijeron, sí, está bien, yo estoy tomando la rienda de algo que creó mi abuelo, que creó mi papá, etcétera, etcétera. Pero puede ser hasta más difícil crecer el patrimonio para una familia que crece exponencialmente, mantenerlo, que uno pasa a ser como un empleado de su familia. Y uno tiene que verlo así. ¿Cómo tú lo ves eso? Porque eso es algo que no todos los que no son parte de una empresa familiar lo entienden. Sabemos gente que dice, ah, bueno, sí, pero él hijo, su papá como que lo creó y él ahora lo está como continuando. Cuando muchas veces los retos más grandes lo llevan ustedes, la segunda, tercera, incluso hasta la cuarta generación. ¿Cómo ha sido eso para Alex?
Sí, yo creo que para cada ser humano en general, como a mí me gusta verlo, es porque a veces uno ve una persona con muchos logros, pero no es los logros que tiene, sino de dónde comenzó. Hay muchas personas con mucho mérito, como mi abuelo, que comenzó de nada y lo creció hasta cierto punto. Pero lo que importa fue lo que hizo, desde que comenzó hasta que terminó. Entonces, mi generación tiene el privilegio de no comenzar de cero, de tener algo que está funcionando, hasta dónde lo vamos a llegar nosotros. Y eso es lo que realmente importa. Y estamos por muy corto tiempo aquí en esta vida y hay que hacer la diferencia con lo que tú puedas. Entonces, yo creo para mí es, bueno, y algo también que me di cuenta como 1 año y medio, nosotros siempre antes, y muchas empresas familiares todavía lo hacen, cuando llega un empleado nuevo dicen, bienvenido a la familia. Y ese sentimiento, yo creo que eso es fatal. Creo que hay que cambiar esa forma, porque ¿qué pasa? En una familia, aunque hay cosas positivas también, el día que tú tengas que retirar a una persona por bajo desempeño, sería difícil retirar a un hermano que es parte de la familia. Entonces hay mucho bias en ese sentido. Entonces yo creo que hay que ser parte de un equipo superestrella que juega muy bien juntos, que progresa, que a veces hay que cambiar a uno por otro, tiene que entrar uno y otro, y creo que es muy, muy saludable. Entonces, en nuestra empresa también, esa mística de que somos una empresa familiar, sí, y es importante porque crea apego, pero más que nada somos una empresa de meritocracia profesional, que a ti te va a ir bien, porque también si eres de la familia tiene una cierta preferencia que no debería tener, porque tiene que ser en base al desempeño. Entonces hemos estado cambiando mucho eso, parte del movimiento de yo ponerme un poco al lado de la parte operativa y dárselo a un profesional, fue parte de esa fue parte de la motivación, claro. También.
Sí,
es un mensaje que uno da.
Eso ahí yo, o sea, eso de comparar, de, bueno, es fácil porque se lo dieron a dos gente, tú le puedes dar un cartón de huevo a cada uno. Uno te va a hacer tres omelettes y otro te puede hacer una granja de pollo. Entonces, es lo que yo digo, o sea, tú no puedes juzgar.
Yo se lo digo a ustedes.
Javier está haciendo el lado
de los de dónde la gente vi, o sea, sí obviamente tiene su mérito empezar humilde, pero ¿qué tú lograste después que tú llegaste ahí? Debe ser la pregunta.
Con lo que te dieron. Sí.
Y al final también, o sea, este tipo de movimiento, ya cuando obviamente que la empresa tiene cierto tamaño y cierta estructura, porque a una pyme no vamos a ponerle tanto sí, tema, claro, que ¿verdad? Le van a quitar la agilidad.
Hay un desarrollo. Sí.
Ojo, él entró ya en términos gerenciales fuertes en el momento más difícil de la empresa.
Sí.
O sea, cuando era break it or make it or break it, o sea, si no cambio, quiebro.
Sí.
Definitivamente. No podemos irnos sin hablar de la parte de educación. Tú mencionaste rapidito un tema de un MBA que no tocamos, pero también dijiste un doctorado, de un PhD.
Y del instituto.
Y del instituto. Entonces, vámonos en orden. Ahí.
Está bien. Yo creo muchísimo en la educación continua de toda la vida. Creo que a cualquier edad uno tiene que aprender muchísimo. A mí personalmente eso me motiva mucho. En logística lo necesitamos muchísimo. Por eso creamos el Instituto Logístico. Juntamos unas 14 empresas del sector. Pusimos dinero inicial. Shad puso, por ejemplo, el edificio. Creo que le cobramos $1 al mes al instituto, algo así. Porque teníamos que hacer algo de la parte privada. No podríamos nada más, porque se está haciendo también un gran esfuerzo en las universidades, el gobierno, en las escuelas secundarias, de poner materias logísticas y tracks logísticos para que aprendan. Pero nosotros como empresarios teníamos también que poner otra parte. Entonces decidimos hacer eso hace como un poco más de un año. Como hace 10 meses nada más. Entonces eso ha ido funcionando súper bien y con muchísimos estudiantes rotando.
¿Cómo se llama? ¿Dónde queda?
El Instituto Logístico. Se llama Instituto el INPLOG, Instituto Nacional Portuario y Logístico. La autoridad fue público-privado. La autoridad portuaria puso una parte del dinero inicial también, que ahora se le está pagando con los mismos estudiantes que mandan, y también porque se está generando dinero para eso. Pero fue un éxito de la República Dominicana en cuanto al hub es, comparado con otros países como otros que son hub, es la cercanía del sector público y el sector privado y cuánto estamos haciendo juntos y la visión muy similar que tenemos. Y además hay muchos que se pasan del sector público al sector privado y viceversa, entonces hay una misma visión. Pero volviendo al aprendizaje, está en la zona colonial, frente al puerto de Santo Domingo, un edificio de 3 pisos colonial que nosotros teníamos. Nosotros nos mudamos ya a otro.
Ah, se fue el del principio del cuento.
Sí, del principio, exacto.
Que está como en una de las salidas del
sí,
de
está frente al, en una bajadita que hay un parque al lado.
Sí.
Después de Casa de Teatro, señor.
Sí, ahí mismo.
Eso no tiene nada que envidiar a todas esas universidades de fuera que tienen. No, que este edificio fue hace 100 años. Sí. Ese tiene 100 años más.
Ya, pero te fuiste lejos ahí.
Él está on fire hoy. On fire.
¿Y para qué público está? O sea, ¿para quién está orientado ese instituto? O sea,
para dos públicos principales, pero para la parte técnica. O sea, no son cursos de larga duración, para eso están las universidades, pero la parte técnica. Eso, entonces, si ya estás con un empleo en la logística, para ti, para profesionalizarte mejor, cursos de liderazgo, de hasta de montacargas, de todo tipo, por corta duración, varios ciclos durante el año. Y para atraer a personas que no están en logística, que tomen capacidades de cualquier edad, o sea, muchas personas de mi edad, por ejemplo, que no tienen esa capacidad, pueden aprender ahí, entonces entrar al sector porque se necesita. Todas las empresas del sector logístico siempre tienen ahora permanentemente 30 plazas abiertas buscando personas capacitadas.
Ya ustedes saben, no es que no hay empleo, no hay, es que exacto. Tiene que aprender logística usted.
Sí,
así no, y que tampoco es tanto tiempo.
Y sí. Si le gustó, lo puede complementar con la beca del TEP, que ya es un programa de 2 años enfocado en logística.
Correcto.
Bueno, pero on fire.
No, bueno, yo lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Sí. Ok, yo quiero saber el tema del MBA. Que no,
sí. Hice mi estudio en Carolina del Sur, como dije, y yo siempre estaba buscando después un MBA que sea de una escuela buena, pero que yo no tenga que vivir en Estados Unidos, sino seguir trabajando aquí. Surgió la universidad, la oportunidad en Northwestern University, Kellogg School of Management.
Chicago.
Varios dominicanos han ido ahí. Chris Paniagua, por ejemplo, fue conmigo ese año y lo hicimos juntos. Eso hace como 12 años ya. Abrieron en Miami un campus, entonces era muy fácil para nosotros ir todos los meses durante 4 días allá.
Era un Executive MBA.
Executive MBA. Entonces cursé eso, me ayudó muchísimo de muchas formas y estamos cercanos, hay un grupo cercano. Y yo estaba buscando después, ahora, reciente, estoy ahora en eso, algo similar, pero a nivel de PhD. Y era la inquietud de aportar valor. Yo pensaba que el PhD era como una extensión del MBA primero, pero es totalmente diferente. Es como tú aportas conocimiento genuino que no hay. Yo hago muchas presentaciones y hablo en público, tengo esa oportunidad, pero encontraba que yo estaba repitiendo lo mismo, las mismas ideas, le daba mi toque, etcétera, de conocimiento que otro tenía. Mi aspiración ahora es que yo tenga conocimiento propio, de investigaciones propias sobre logística. El PhD sobre liderazgo. Liderazgo individual, personal, de equipos y de organizaciones. O sea, en esos tres niveles, diferentes niveles.
O sea, tú vas a ser doctor en liderazgo.
Y, sí. Wow. eso suena muy oficial.
Ya, el cinturón negro, séptimo
tabla. ¿Lo estoy diciendo?
No, que eso es difícil, porque pensar para resolver un problema, tiene que hacerlo, pero pensar por pensar es un ejercicio consciente y difícil.
Eso es otro mundo. Mira, yo no sabía que era así. Ustedes han oído de Google Scholar. Uh-huh. El área, para los oyentes tal vez, el área de Google donde todos los papers de todo el mundo se publican ahí. Y hay tanto conocimiento, tanto que uno, de cualquier tema, porque uno tiene que tener temas originales para aportar, ya casi mucho está escrito. Tú le tienes que buscar tu ángulo. Pero ese, ya yo no leo tanto. Antes yo leía Forbes, Harvard Business Review y todo eso. Yo leo papers ahora porque encuentro que lo otro muchas veces es opiniones.
Opiniones, editoriales.
Editoriales, aunque algunos Harvard Business tiene también. Pero el proceso científico de probar algo realmente y tener esa como seguridad, aunque nada es 100% seguro, pero más cercano a lo seguro, te da una base mucho más segura para tomar decisiones y para aprender sobre teorías que antes tú no tenías. Y tú oyes muchas opiniones que pues son útiles, pero tú no sabes si están correctas o en base a qué lo están diciendo.
¿Y eso es gratuito?
Sí.
Sí, Google Scholar tiene una parte gratuita bien grande.
Sí. Es como una sección, tú le pones Google Scholar y te sale una sección diferente, académica.
Yo saliendo estoy entrando.
Es muy bueno.
Y una pregunta. Ese PhD se hace con una institución, es decir,
Clemson se llama, Clemson University, que está en Carolina del Sur también, que es competencia primordial de la otra amiga.
Excelente.
Sí.
Oye, pero buenísimo. La verdad es que, bueno, primera vez que tenemos a alguien, creo, cursando un PhD.
Casi PhD.
Cursando.
Lo tenemos que invitar cuando le digamos, vayamos a decir doctor.
Sí.
Ya tenemos el compromiso. Cuando sea el doctor Alex Chat, entonces lo traemos.
Ahí lo traemos. La verdad que este ha sido un episodio. Lo que más me gustó fue, hubo un plot twist.
Sí, total.
Totalmente. O sea, en mi cabeza todavía eran medio agente naviero.
Ajá.
Ojo, nosotros el programa generalmente tratamos de improvisar para no poder para no matar la curiosidad, que ya no ha pasado, que investigamos demasiado, entonces entendemos que ya lo sabemos todo.
Exacto, entonces las preguntas no salen desde el lugar de la ignorancia, que son las mejores preguntas.
Exacto, pero la verdad es que gracias a Javier, Javier salvó el programa. Y salió chulísimo, me encantó.
No, yo creo como que aprendí muchas cosas que yo no sabía, como que, pero didáctica, me explico.
Este es el tipo de episodio que tengo que escucharlo otra vez.
Ajá. Y muchas cosas aplican para, o sea, como yo dije, para servicio, para cualquier industria que tú le des servicio a otra persona.
Mira, para cuando hagamos, cuando sembremos algo, lo que vayamos a sembrar, los guineos, la piña.
Bueno, nosotros a todos los invitados le solicitamos dos cosas. Uno, es un consejo, digamos que de cierre. Y por otro lado, le solicitamos que nos recomiende ya sea un libro, una serie, una película. Generalmente es un libro y nos encantaría que sea un libro. Y aprovecho para anunciarles que a través de nuestra página web, pesospesados.do, tenemos el Book Club, pero ahora con un picante nuevo o un servicio adicional o un valor agregado.
Exacto.
Y es que nuestros patrocinadores, Tupac, han sido tan gentiles de regalarnos el flete o como se llame, de hasta 3 libros por personas. Entonces, dentro de esa sección de Book Club, pueden hacer clic en el logo de Tupac, que van por ahí, inician ya la creación del formulario, y los primeros 3 libros, que por cierto, tienen que ser del Book Club, no pueden ser 3 libros que te recomendaron.
Ajá,
por otro lado.
No voy a comprar Harry Potter, vamos.
3 libros del Book Club, los 3 primeros libros van a ser traídos de manera gratuita y entregados de manera gratuita. Es importante, o sea, los libros pesan, señores.
Son un par de libras.
Hay por lo menos 4 o 5 libras gratis, ¿no?
Me encanta como todos los patrocinadores se están alineando a eso de educación. Y
¿Recuerdan lo que hablamos ahorita del e-commerce? O sea, ustedes van a poder completar todo esto sin tener que ir a ninguna sucursal de Tupac. Pero Tupac es que le va a dar servicio. Entonces, ese es el tema del e-commerce, de tú cerrar ese loop en el ecosistema digital. Y que, no sé, con los tapones, que tanto nos gusta porque nos escuchan en ellos, te permiten hacer este tipo de cosas. Entonces, libro, consejo.
Sí.
En el orden que usted quiera.
Sí, el libro, yo diría, de fortaleza a fortaleza, en inglés, From Strength to Strength, de Arthur Brooks, él describe cómo uno tiene dos vidas, dos aspectos de la vida laboral. Entonces, la primera curva, tú estás joven, tú tienes mucha energía, haces muchas cosas, pero a medida que te vas poniendo mayorcito, esa energía se te va yendo, la curva va achatándose un poco, o sea, siendo menos inclinada, y entonces muchas veces tú te sientes mal y ahí viene la depresión y ahí viene la gente que tú ves que trabaja 12 horas al día tratando tu catch up y los workaholics, o sea, se adictan al trabajo. Pierden balance también porque están tratando de hacerlo todo. Eso viene como a los 35 años, por ahí te pasa.
Se me aguaron los ojos con eso. Yo cumplo 38 en 2 semanas.
Bueno, no, pero está bien.
Me lo voy a regalar ese libro.
El antídoto del midlife crisis.
Sí, exacto. Entonces, hasta que te das cuenta que tienes que bajarte de esa curva y subirte a otra curva donde tú, mucho de lo que ustedes hacen es entrenar a otros, asesorar, advice dentro del mismo trabajo y es otra función. Ya tú dejas un poco de hacer y hace que el otro haga. Muchas veces la gente también entra a ser gerente en esa época, en esa etapa de la vida. Entonces, en vez de tú hacer las cosas, comienza a influir en otros para que ellos hagan la cosa. Entonces, como ya tienes más conocimiento también, eres mucho más efectivo en esa segunda curva. Y entonces ahí dura hasta los 80 y pico de años si quieres seguir trabajando. Entonces me gusta mucho ese libro, ese principalmente. Me gusta siempre Abraham Lincoln. Hay uno de Team of Rivals también que es sobre la historia de Lincoln y cómo él hizo su gabinete, que eran opositores en filosofía muy diferentes partidos, y lo puso en su gabinete y fue un éxito tener gente que piense diferente. Se trata de eso, ese es bueno también. Y un consejo, yo diría que...
Si quieres lo puedo enfocar en liderazgo. Ya sí. Estamos hablando mucho
de eso. Ya lo tenía pensado.
Sí, no, está bien.
Bueno, pero él te ha investigado ahí.
Sí, bueno, primero nunca deja de aprender. Eso es primordial. Yo creo que se aprende de muchas formas, leyendo libros, formalmente, en el trabajo, interactuando. El 80% de nuestro aprendizaje social, o sea, uno aprende de otros y de lo que ve y de los ejemplos y de los padres, de los compañeros, o sea, que eso, ese aprendizaje toda la vida, y de que muchas veces el éxito está en las pequeñas cositas, o sea, en las cosas que son rutinas y cómo uno se mantiene motivado, y esas cosas que tú vas dejando, de que tengo que organizar esto, pero muchas veces esas rutinas te liberan para hacer otras cosas también. Y es importante tener una motivación tal vez mayor. Yo creo que la disertación que tengo que comenzar en agosto.
Buena suerte.
Creo que lo voy a hacer de liderazgo espiritual, porque es un master motive, o un motivo mayor. Espiritual no quiere decir religioso. La gente puede ser espiritual de muchas formas. No, tú lo puedes hacer en la perspectiva religiosa, pero puede ser de muchas otras formas. Entonces, tener un motivo en el trabajo donde tú no sirves nada más a ti, que es motivación intrínseca o que lo hace por el dinero, pero es enfocado en ti, a tú hacerlo también por el otro o por la otra persona o por el otro, lo que es, sea otro, Dios.
Trascendente, sí, no. Extrínseco e intrínseco.
Sí, exacto. Intrínseco es lo que tú haces porque te gusta hacer, extrínseco es lo que viene de afuera, pero eso es para ti. Y la mayoría de las motivaciones estudiadas son de ese tipo. Ya cuando tú piensas en el otro, son motivaciones morales, sobre la justicia, ese tipo de cosas. Tú estás pensando en el otro, en el prójimo, digamos. Y más allá, ya más espirituales, cuando tú piensas en un ser o en el universo o la trascendencia, de como quiera que tú entiendas que es la trascendencia. Entonces, mantenerse motivado todo el tiempo con las cosas pequeñas, rutinarias, diarias, crea mucha importancia, y no nada más pensar que lo grande. Eso pasa mucho con los jóvenes, me pasa mucho dando consejos o compartiendo con jóvenes que se aburren, o como que el aburrimiento es algo terrible, ¿no? Hay que gozar el aburrimiento también y trabajar para que eso sea un motivo de logro para ti en tu vida también, porque eso gran parte de nuestro trabajo son rutinarios.
Pues significa eficiencia eso.
Sí, también, claro.
Uh-huh. Buenísimo. Bueno, señores, yo me voy mejor que lo que llegué.
Estoy paga.
No, yo estoy loco por salir nada más para entrarme en lo de Google Scholar.
Pero ya ya en el carrito de Amazon está el libro.
¿Cómo compartir tu life crisis?
Sí, 100%. Sí. O sea,
cambia de rol.
Estoy en ese proceso de aceptar que cumplo 38 años y como que me dio por anillo al dedo.
Te queda más de mitad de la vida. O sea que,
si Dios lo permite.
Sí.
Bueno, señores, recuerden que tenemos las membresías a través de Patreon y a través de YouTube Memberships. Recuerden suscribirse, activen la campanita en YouTube. Esto es un contenido gratis, pero la mejor forma de apoyarnos es haciendo esto. ¿Por qué? Porque hay un algoritmo. YouTube agarra y dice, ok, ¿qué es relevante? ¿Qué es bueno? Y en base a los likes, en base a los comentarios, en base a las suscripciones, ellos sacan...
En base a los views, hay que verlo
también. En
base
a los views, en base al tiempo que duran viendo el episodio, ellos dicen, espérate, esto es importante. Entonces, si ustedes quieren tener una mejor República Dominicana, definitivamente tienen que escuchar más esto. Que contenido de valor, contenido educacional, y no por dándola, pero yo creo que...
No, pero si ustedes que nosotros no pesado. Escriben... No, y que todo el mundo dice, cuéntale qué trabajo más chulo ustedes están haciendo, cómo aporto, cómo ayudo. Así.
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 Aunque suene como medio pariguayo, denle like.
Sí, comenten, véanlo, compártanlo. Sharing is the new currency.
Nada, recuerden seguirnos a través de Instagram también, en Pesos Pesados RD, y darnos follow a través de Spotify y Apple Podcasts, su plataforma de preferencia, ¿no? Que tienen que ir a cada una de la plataforma darnos follow.
Saludo al grupo de WhatsApp.
Un saludo a los miembros de Peso Pesado. Alex, sí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. ¿Verdad?
Gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo. Realmente maravilloso y un provecho para todos nosotros que lo escuchamos.
Gracias. Bueno, nos quedamos pendientes. Gracias y nos quedamos pendientes de cuando ya tengamos el DR adelante.
El PhD al final.
Bueno, depende. Coma PhD. En español es doctor, en inglés coma PhD. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias al equipo de Peso Pesado que hace esto posible. Y nada, señores, nos vemos en la próxima. Bye, bye.